Capítulo 8. Estoy tan asombrado que si me sacaran un payaso del culo, no me sorprendería lo más mínimo. Quizá tendría algo de sentido si este otro Will Grayson que está a mi lado no fuera un Will Grayson, sino el medalla de oro de las Olimpiadas de chupavergas. No es que al verlo haya pensado, vaya, ese chico también debe de llamarse Will Grayson. No. Lo único que he pensado ha sido, vaya, no es Isaac. Es decir, la edad es correcta, pero la cara es totalmente equivocada, así que no le he hecho caso. He girado la cara hacia el DVD que fingía observar, que era una película porno titulada El sonido y la peluda. Iba sobre sexo vacuno, con todos los que aparecían en la portada vestidos de vaca, una ubre. Me he alegrado de que para hacer la película no se dañara, ni se diera placer, a ninguna vaca real. Pero aún así, no es lo mío. Al lado, había un DVD titulado Un acostón moribundo, con una escena de hospital en la portada. Era como Grey's Anatomy, pero con menos Grey y más anatomía. Por un momento he pensado, estoy impaciente por contárselo a Isaac. Olvidando, por supuesto, que se suponía que debía estar conmigo. No es que no lo hubiera visto entrar. En la tienda no había nadie aparte de mí, el otro Will Grayson y el vendedor, que parecía el muñeco de masa Poppy Fresco, pero habiendo dejado el paquete de masa abierto una semana. Supongo que todos los demás utilizan internet para conseguir su porno, y el Frenchies no es precisamente tentador. Estaba iluminado como un 7-Eleven, lo que hacía que el plástico pareciera más plástico, y el metal pareciera más metal. Y la gente desnuda de las portadas de los DVD no pareciera atractiva, sino porno barato. He pasado por Chupando a Moisés y El placer de una tarde de agosto, y me he encontrado a mí mismo en una extraña sección de penes. Como en el fondo tengo la cabeza llena de mierda, de inmediato he empezado a imaginarme una secuela de Toy Story titulada Sex Toy Story, en la que de repente todos aquellos consoladores, vibradores y orejas de conejo cobraban vida y hacían cosas como cruzar la calle para volver a casa. Una vez más, mientras pensaba todas estas cosas, pensaba también en compartirlas con Isaac. No había otra opción. Solo me he distraído al oír que el tipo que estaba detrás del mostrador decía mi nombre. Y así, he encontrado al otro Will Grayson. Pues sí, entro en una sex shop buscando a Isaac, y lo que encuentro es a otro Will Grayson. Dios, eres un cabrón asqueroso. Por supuesto. Ahora mismo también Isaac está entre los primeros puestos de cabrones asquerosos. Aunque espero que en realidad sea un cabrón nervioso. Quizás ha aparecido. Ha visto que el sitio que su amigo le había recomendado es un sex shop. Y le ha dado tanta vergüenza que ha echado a correr llorando. Bueno, es posible. O quizás solo llegue tarde. Tengo que darle al menos una hora. Su tren podría haberse quedado atrapado en un túnel o algo así. No sería la primera vez. Al fin y al cabo, viene de Ohio. Los de Ohio siempre llegan tarde. Mi teléfono suena prácticamente al mismo tiempo que el del otro Will Grayson. Aunque es patéticamente improbable que sea Isaac, no pierdo la esperanza. Entonces, veo que es Mora. Yo. Mierda. Es Mora. Al principio no pienso contestar, pero el otro Will Grayson contesta el suyo. Otro Will Grayson. Es mi amigo Tiny. Si el otro Will Grayson contesta el teléfono, supongo que lo mejor es que yo conteste también. Además, recuerdo que Mora está haciéndome un favor. Si después me entero de que un escuadrón de frustrados frikis de letras armados con fusiles atacó la competencia de matemáticas, me sentiré culpable por no haber contestado para que Mora pudiera despedirse. Yo, rápido, dime cuál es la raíz cuadrada de mis calzoncillos. Mora. Hola, Will. Yo, 0 puntos por tu respuesta. Mora. ¿Qué tal Chicago? Yo, no hace nada de viento. Mora, ¿qué haces? Yo. Bueno, pasando el rato con Will Grayson. Mora, lo suponía. Yo, ¿qué quieres decir? Mora, ¿dónde está tu madre? Huele a trampa. ¿Ha llamado a mi casa? ¿Ha hablado con mi madre? Marcha atrás. Yo, ¿soy la niñera de mi madre? Mora, deja de mentir, Will. Yo, bueno, ya. Necesitaba dar una vuelta solo. Luego iré a un concierto. Mora, ¿a qué concierto? Mierda. No recuerdo a qué concierto ha dicho el otro Will Grayson que iba a ir. Y sigue hablando por teléfono, así que no puedo preguntárselo. Yo, de un grupo que no conoces. Mora, ponme a prueba. Yo, así se llama. Un grupo que no conoces. Mora. Ah, lo conozco. Yo. ¿Sí? Mora. Ahora mismo estaba leyendo una crítica de su álbum en la página de Spin. Yo. Genial. Mora. ¿Sí? El álbum se titula Isaac no viene, puto mentiroso. La cosa no va bien. Yo. Un título bastante idiota para un álbum. ¿Qué? 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 Mora. Déjalo ya, Will. Yo. Mi contraseña. Mora. ¿Qué? Yo. Has hackeado mi contraseña. Has leído mis emails, ¿no? Mora. ¿Qué estás diciendo? Yo. Isaac. ¿Cómo sabes que había quedado con Isaac? Debe de haber mirado por encima de mi hombro cuando revisaba mi email en el colegio. Debe de haberme visto tecleando la contraseña. Me ha robado la puta contraseña. Mora. Will. Yo soy Isaac. Yo. No seas idiota. Es un chico. Mora. No. No es un chico. Es un perfil. Lo hice yo. Yo. Sí. Claro. Mora. ¿Así es? No. 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 No, 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 no. Yo. ¿Qué? No, por favor. No. ¿Que no? No, por favor, no. Mierda, no. No. Mora. Isaac no existe. Nunca ha existido. Yo. No puedes. Mora. Te he descubierto. ¿Me has descubierto? ¡Qué mierda! Yo, dime que es una broma. Mora. Yo, esto no puede estar pasando. El otro Will Grayson ha terminado de hablar y me mira. Otro Will Grayson. ¿Estás bien? Estoy afectado. El momento de... ¿De verdad acaba de caerme un yunque en la cabeza? Ha pasado. Y ahora siento el yunque. Sí, siento el yunque. Yo, zorra rastrera. Sí, ahora las sinapsis transmiten la información. Últimas noticias. Isaac nunca ha existido. Era tu amiga haciéndose pasar por él. Todo era mentira. Todo mentira. Yo, grandísima puta. Mora. ¿Por qué a las chicas nunca nos llaman chupavergas? Yo. No voy a insultar a los chupavergas hasta ese punto. Al menos cumplen su función. Mora. Mira, sabía que te ibas a encabronar. Yo. ¿Sabías que me iba a encabronar? Mora. Iba a decírtelo. Yo. Vaya. Gracias. Mora. Pero no me lo contaste. Ahora el otro Will Grayson me mira muy preocupado. Tapo el teléfono con la mano un segundo y hablo con él. Yo. No estoy bien. La verdad, de hecho, seguramente este es el peor minuto de mi vida. No te vayas. El otro Will Grayson asiente. Mora. Will, mira, lo siento. Yo. Mora. En realidad no has pensado que pudiera encontrarme contigo en una sex shop, ¿verdad? Yo. Mora. Era una broma. Yo. Mora. ¿Will? Yo. No voy a asesinarte, solo por respeto a tus padres. Pero que te quede clara una cosa. Jamás volveré a hablarte, ni a pasarte notas, ni a mandarte mensajes, ni a hablarte por signos. Prefiero comer mierda de perro llena de hojas de afeitar a tener algo que ver contigo. Cuelgo antes de que pueda decir algo más. Apago el teléfono. Me siento en el andén, cierro los ojos y grito. Si todo mi mundo va a derrumbarse a mi alrededor, haré el ruido del derribo. Quiero gritar hasta que se me rompan los huesos. Una vez. Dos veces. Otra vez. Y paro. Noto las lágrimas y confío en que si mantengo los ojos cerrados, se queden dentro. Soy más que patético, porque quiero abrir los ojos y ver a Isaac, que me diga que Mora está loca, o que el otro Will Grayson me diga que también esto es una coincidencia. En realidad, él es el Will Grayson con el que Mora ha estado chateando. Se ha confundido de Will Grayson. Pero la realidad, bueno, la realidad es el yunque. Respiro hondo y suena tapado. Todo el tiempo era Mora, no Isaac. Isaac no existe. Nunca ha existido. Sufrimiento, dolor y sufrimiento y dolor a la vez. Sufro y me duele a la vez. Otro Will Grayson. ¿Will? Da la impresión de que ve con toda claridad el sufrimiento y el dolor en mi cara. Yo. ¿Sabes el chico al que se suponía que iba a ver? Otro Will Grayson. Isaac. Yo. Sí. Isaac. Bueno, pues resulta que al final no era un chico de 15 años. Era mi amiga Mora haciéndome una broma. Otro Will Grayson. Una broma con muy mala fe. Yo. Sí, eso creo yo. No tengo ni idea de si estoy hablando con él porque también se llama Will Grayson, o porque me ha contado por encima lo que le pasaba, o porque es la única persona en el mundo dispuesta a escucharme ahora mismo. Mi instinto me dice que me abrace a una pelota diminuta y ruede hasta la alcantarilla más cercana. Pero no quiero hacerle algo así al otro Will Grayson. Creo que merece algo más que ser testigo de mi autodestrucción. Yo. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? El otro Will Grayson niega con la cabeza. Otro Will Grayson. Me temo que estamos en un territorio desconocido. Una vez, Tiny, mi mejor amigo, quiso meterme en el concurso de chico del mes de la revista Seventeen sin decírmelo. Pero creo que no es lo mismo. Yo. ¿Cómo lo descubriste? Otro Will Grayson. Decidió que necesitaba que alguien corrigiera su inscripción y me lo pidió a mí. Yo. ¿Ganaste? Otro Will Grayson. Le dije que la mandaría yo mismo y la tiré a la basura. Le encabronó mucho que no ganara, pero creo que habría sido peor si hubiera ganado. Yo. Podrías haber conocido a Miley Cyrus. Jane se habría muerto de celos. Otro Will Grayson. Creo que de lo que se habría muerto Jane es de risa. No puedo evitarlo. Imagino a Isaac riéndose también. Y tengo que acabar con esta imagen, porque Isaac no existe. Siento que vuelvo a perder el control. Yo. ¿Por qué? Otro Will Grayson. ¿Por qué Jane se moriría de risa? Yo. No. ¿Por qué Mora ha hecho algo así? Otro Will Grayson. Francamente, no lo sé. Mora, Isaac, Isaac, Mora, Yunque, Yunque, Yunque. Yo. ¿Sabes cuál es la cagada del amor? Otro Will Grayson. ¿Cuál? Yo. Que es inseparable de la verdad. Vuelven las lágrimas, porque este dolor, sé que lo pierdo todo. Isaac, la esperanza, el futuro, estos sentimientos, esta palabra, lo pierdo todo. Y duele. Otro Will Grayson. ¿Will? Yo. Creo que necesito cerrar los ojos un minuto y sentir lo que tengo que sentir. Cierro los ojos. Cierro el cuerpo e intento cerrar todo lo demás. Noto que el otro Will Grayson se levanta. Ojalá fuera Isaac. Aunque sé que no lo es. Ojalá Mora no fuera Isaac. Aunque sé que lo es. Ojalá yo fuera otra persona. Aunque sé que nunca conseguiré librarme de lo que he hecho y de lo que me han hecho. Señor, mándame una amnesia. Haz que olvide todos los momentos que en realidad no he vivido con Isaac. Haz que olvide que Mora existe. Así debió de sentirse mi madre cuando mi padre le dijo que habían acabado. Ahora lo entiendo. Lo entiendo. Las cosas en las que depositas más esperanzas son las que acaban destruyéndote. Oigo al otro Will Grayson hablando con alguien. Un resumen en murmullos de lo que ha pasado. Oigo pasos que se acercan. Intento calmarme un poco. Abro los ojos y veo a un tipo enorme frente a mí. Cuando me ve mirándolo, me sonríe de oreja a oreja. Juro que tiene hoyuelos del tamaño de la cabeza de un bebé. Tipo enorme.
Hola, soy Tiny.
Me tiende la mano. No estoy de humor para apretones de manos, pero sería raro que lo dejara ahí plantado. Así que le tiendo la mano también. Pero en lugar de estrechármela, tira de mí y me levanta.
Tiny, ¿se ha muerto alguien?
Yo. ¿Sí? Yo. Vuelve a sonreír.
Tiny. Bueno, entonces, bienvenido a la vida después de la muerte.
Capítulo 9. Pueden decirse muchas cosas malas de Tiny Cooper. Lo sé porque las he dicho. Pero para ser un chico que no tiene ni idea de cómo manejar sus relaciones, Tiny Cooper es un genio con las penas de amor de los demás. Tiny es como una enorme esponja que absorbe el dolor del amor perdido, vaya a donde vaya. Y es lo que sucede con Will Grayson. Con el otro Will Grayson, quiero decir. Jane está delante de una vitrina, hablando por teléfono. La miro, pero ella no está mirándome. Y me pregunto si han cantado la canción. Algo que ha dicho Will, el otro Will, justo antes de que Tiny y Jane llegaran, me da vueltas en la cabeza. El amor es inseparable de la verdad. Pienso en ellos como gemelos tristemente unidos. Está claro, dice Tiny, que esa chica es una mierda caliente, pero aún así admito su buen gusto con el nombre. Isaac. Isaac. En fin, creo que podría enamorarme de una chica si se llamara Isaac. El otro Will Grayson no se ríe, pero Tiny ni se inmuta. Has debido quedar desconcertado al ver que era una sex shop, ¿no? Preguntándote, ¿quién se encuentra en un sitio así? Y luego cuando su tocayo estaba comprando una revista, digo. Levanto la bolsa negra creyendo que Tiny va a quitármela para ver lo que he comprado, pero no lo hace. Es aún peor de lo que pasó conmigo y con Tommy, dice. ¿Qué pasó contigo y con Tommy? Pregunta Will. Me dijo que era mono natural, pero le habían teñido tan mal que parecía un postizo de la empresa Mattel, como de Barbie. Además, Tommy no era diminutivo de Tomás, como me dijo. Era diminutivo del típico Thomas. Sí, es peor, dice Will. Mucho peor. Como es evidente que no tengo demasiado que aportar a la conversación, y en cualquier caso Tiny actúa como si yo no existiera, sonrío y digo, chicos, los dejo solos. Miro al otro Will Grayson, que se balancea como si fuera a caerse si se levanta el viento. Quiero decir algo, porque lo siento por él, pero nunca sé qué decir. Así que le digo lo que estoy pensando. Sé que es una cagada, pero de alguna manera está bien. Me mira como si acabara de decir una idiotez total, y por supuesto la he dicho. El amor y la verdad unidos, quiero decir. Cada uno hace posible el otro, ¿sabes? El chico me lanza una octava parte de sonrisa, y se gira hacia Tiny que, para ser sincero, es sin duda el mejor psicólogo. La bolsa negra con la revista mano a mano ha perdido la gracia, así que la dejo caer al suelo, al lado de Tiny y de Will. Ni siquiera se dan cuenta. Ahora Jane está agachada en el andén, casi inclinada hacia una calle llena de taxis. Un grupo de universitarios pasa y la mira alzándose las cejas entre sí. Sigo pensando en el vínculo del amor y la verdad. Y quiero contarle la verdad. Toda la contradictoria verdad. Porque si no, hasta cierto punto, ¿no soy esa chica? ¿No soy esa chica que se hacía pasar por Isaac? Me acerco a ella e intento tocarle el codo por detrás, pero la toco tan suavemente que solo llego al abrigo. Se gira hacia mí y veo que sigue hablando por teléfono. Hago un gesto que quiere decir, no hay afán, habla todo lo que quieras, pero que seguramente dice, mírame, tengo espasmos en las manos. Jane levanta un dedo, asiento, habla por teléfono en voz baja, dulcemente, y dice,
sí, lo sé, yo también.
Retrocedo y me apoyo en la pared entre el Frenchies y un restaurante de sushi cerrado. A mi derecha, Will y Tiny charlan. A mi izquierda, Jane charla. Saco el celular como si fuera a mandar un mensaje, pero solo recorro mi lista de contactos. Clint, Jane, mamá, papá, gente de la que era amigo, gente a la que conozco, Tiny. Nada después de la T. No mucho para un teléfono que tengo desde hace 3 años. Oye, dice Jane. Levanto la mirada, cierro el teléfono y sonrío. Siento lo del concierto, me dice. Sí, no pasa nada, le contesto, porque así es. ¿Quién es ese chico? Me pregunta haciendo un gesto hacia él. Will Grayson, le contesto. Me mira confundida. He conocido a un tipo que se llama Will Grayson en ese sex shop, le digo. He entrado para utilizar mi licencia falsa. Y él ha entrado para encontrarse con su novio falso. Vaya, si hubiera sabido que iba a pasar algo así, me habría saltado el concierto. Sí, le digo intentando no parecer molesto. Vamos a dar una vuelta. Asiente. Caminamos por la avenida Michigan, la Magnificent Mile, donde están las principales tiendas y cadenas de Chicago. Ahora todo está cerrado, y los turistas que invaden las amplias aceras durante el día han vuelto a sus hoteles, que se alzan 50 pisos por encima de nosotros. Los mendigos que piden a los turistas también se han ido, y básicamente solo estamos Jane y yo. Como no es posible decir la verdad sin hablar, le cuento toda la historia intentando que sea divertida, intentando que sea más grande de lo que podría ser cualquier concierto de MDC. Y cuando termino, nos quedamos un momento en silencio.
¿Puedo preguntarte algo que no viene a cuento?
Me dice.
Sí, claro.
Pasamos por delante de Tiffany's, y me detengo un segundo. Las farolas amarillentas iluminan lo justo para que a través del triple vidrio y la reja de seguridad vea una vitrina vacía, el perfil de un cuello de terciopelo gris sin joyas. ¿Crees en las revelaciones? Me pregunta. Seguimos caminando. ¿Puedes desarrollar la pregunta? ¿Crees que las personas pueden cambiar de actitud? Un día te despiertas y te das cuenta de algo. Ves algo como no habías visto antes y ¡boom! Revelación. Algo cambia para siempre. ¿Lo crees?
No,
le contesto. Creo que nada sucede de golpe. Como Tiny. ¿Crees que Tiny se enamora cada día? Imposible. Cree que se enamora, pero en realidad no es así. Es decir, todo lo que sucede de golpe seguramente deja de suceder de golpe, ¿sabes? Por un momento no dice nada. Solo camina. Mi mano está cerca de la suya. Se rozan, pero no sucede nada entre nosotros.
Sí, quizás tengas razón,
me dice por fin.
¿Por qué lo preguntas?
No lo sé.
Por nada, la verdad.
El lenguaje tiene una larga y documentada historia. Y en todo este tiempo nadie ha preguntado algo que no viene a cuento sobre revelaciones, por nada. Las preguntas que no vienen a cuento son las preguntas que vienen más a cuento de todas.
¿Quién ha tenido la revelación?
Le pregunto.
Uf. La verdad es que creo que eres la peor persona posible con la que hablar de este tema,
me dice. ¿Por qué? Sé que ha sido lamentable de mi parte ir al concierto, dice sin venir a cuento. Llegamos a una banca de plástico y se sienta. No pasa nada, le digo sentándome a su lado. A gran escala sí que pasa. Creo que el problema es que estoy un poco confundida. Confundida. El teléfono. La voz dulce y femenina. Revelaciones. Al final, entiendo la verdad. Tu ex, le digo. Siento que el estómago se me hunde, como si nadara en el fondo del mar y descubro la verdad. Me gusta. Es guapa, muy inteligente, en un sentido ligeramente pretencioso. Su cara tiene una dulzura que agudiza todo lo que dice. Y me gusta. Y no es solo que deba ser sincero con ella. Quiero serlo. Supongo que así es como estas cosas son inseparables. Tengo una idea, le digo. Noto que me mira y me pongo la capucha del abrigo. Las orejas me queman de frío. ¿Qué idea? Me pregunta. La idea es que durante 10 minutos olvidemos que tenemos sentimientos y que olvidemos protegernos nosotros mismos o a otras personas y digamos la verdad. 10 minutos. Y luego podemos volver a ser lamentables. Me gusta la idea, me dice. Pero empiezas tú. Me subo un poco la manga del abrigo y miro el reloj. 10:42. ¿Lista? Le pregunto. Asiente. Vuelvo a mirar el reloj. Bien. Allá voy. Me gustas. Y no sabía que me gustabas hasta que he pensado en ti en ese concierto con otro chico. Pero ahora lo sé. Y entiendo que eso me convierte en una zorra chillona. Pero sí. Me gustas. Creo que eres genial y muy linda. Y con linda quiero decir guapa. Pero no quiero decir guapa porque es un cliché. Pero eres guapa. Y ni siquiera me importa que seas un snob en música. No es snobismo, es buen gusto. Bueno, salía con un chico. Sabía que iba a estar en el concierto, y en parte quería ir contigo porque sabía que Randall estaría ahí. Pero luego he querido entrar incluso sin ti, porque sabía que estaría allí, y me ha visto mientras MDC tocaba A Brief Overview of Time Travel Paradoxes, y me ha gritado al oído que había tenido una revelación. Y que ahora sabe que tenemos que estar juntos. Le he dicho que no lo creo. Y ha citado un poema de E.E. Cummings que dice que los besos son mejor destino que la sabiduría. Y luego resulta que había pedido a MDC que me dedicara una canción, que es algo que nunca había hecho antes. Y siento que merezco a alguien al que le gusto de verdad. No como a ti. No sé. ¿Qué canción? Anus Mirabilis. Es la única persona que sabe la combinación de mi casillero. Y les ha pedido que la dedicaran a la combinación de mi casillero, que es... Bueno, no sé, es... Sí. Aunque estamos en los minutos de la verdad, no le cuento lo de la canción. No puedo. Me da vergüenza. La cosa es que viniendo de tu ex es tierno, pero viniendo del tipo que no te besó en tu Volvo naranja es raro e incluso cruel. Tienes razón en que merece a alguien a quien guste de verdad, y quizá yo no pueda hacerlo. Aún así, ataco al tipo. Odio a los tipos que recitan poemas a las chicas, ya que estamos siendo sinceros. Además, la sabiduría es mejor destino que la inmensa mayoría de los besos. La sabiduría es sin duda mejor destino que besar a idiotas que solo leen poesía para utilizarla para bajarle los calzones a las chicas. Vaya, dice Jane. El Will sincero y el Will normal son fascinantemente diferentes. La verdad es que prefiero al imbécil de cada día. Mediocre, normal y corriente con su cara de tonto, boquiabierto y ajeno a los tipos que intentan robarme la tranquilidad leyendo poesía y escuchando música medio buena. He trabajado por mi tranquilidad. Por ser tranquilo me gané patadas en el culo en el colegio. He pasado por esta mierda, sinceramente. Bueno, no lo conoces, me dice Jane. Ni falta que me hace, le contesto. Mira, tienes razón. Quizá no me gustas como deberías gustarme. No me gustas como para llamarte cada noche antes de que te metas en la cama y leerte un poema. Estoy loco. Bueno, a veces pienso, mierda, está súper buena. Es inteligente y pretenciosa, pero de alguna manera su pretenciosidad hace que la desee. Pero otras veces creo que es una pésima idea. Que salir contigo sería como una serie de endodoncias intercaladas con ocasionales sesiones amatorias. Vaya, qué mierda. En realidad no, porque pienso las dos cosas. Y no importa, porque soy tu plan B. Quizás soy tu plan B porque así me siento,
Y quizá me siento así porque soy tu plan B. Pero de todas formas, se supone que deberías estar con Randall. Y se supone que yo debería estar en mi estado natural de exilio autoimpuesto. ¿Qué diferencia? Repite. ¿Puede ser así siempre? Seguramente no, le contesto. ¿Cuántos minutos nos quedan? 4, le digo. Y nos besamos. Esta vez soy yo el que se inclina, y ella no se aparta. Hace frío, y nuestros labios están secos, nuestras narices un poco húmedas, y nuestras frentes sudorosas debajo de los gorros de lana. Aunque quiero, no puedo tocarle la cara porque llevo guantes, pero cuando sus labios se abren, todo se vuelve cálido. Siento su dulce aliento en mi boca, y seguramente sabe a hot dog, pero no me importa. Besa como si devorara un caramelo, y no sé dónde tocarla, porque la quiero toda. Quiero tocarle las rodillas, las caderas, la barriga, la espalda y todo, pero estamos cubiertos de ropa, así que no somos más que nubes de azúcar que chocan. Y me sonríe mientras me besa, porque también ella sabe que es ridículo. ¿Mejor que la sabiduría? Me pregunta rozándome la mejilla con la nariz. La cosa está reñida, le contesto. Le devuelvo la sonrisa y la abrazo con más fuerza. Nunca había sabido lo que es desear a alguien. No querer enrollarme con alguien, sino desear. Desear. Ahora lo sé. De ese modo que quizá crea en las revelaciones. Se aparta un poco para decirme, ¿cómo me apellido? No tengo ni idea. Le contesto inmediatamente. Turner. Mi apellido Turner. Le doy un último beso. Y luego se sienta bien. Aunque deja la mano cubierta con el guante en mi cintura cubierta con el abrigo. Mira, ni siquiera nos conocemos. Tengo que descubrir si creo en las revelaciones, Will. No me creo que se llame Randall. No va a Levenston, ¿verdad? No, va a Latín. Nos conocimos en un concurso de poesía. Ah, claro. Mierda. Me imagino al hijo de puta baboso. Alto, desgreñado y hace deporte. Fútbol, probablemente. Pero finge que no le gusta, porque lo único que le gusta es la poesía, la música y tú. Y cree que eres un poema. Y te lo dice, bañado en confianza en sí mismo y seguramente en colonia. Se ríe, moviendo la cabeza. ¿Qué? Le pregunto. Waterpolo, me dice. No fútbol. Ah, claro, waterpolo. Sí, no hay nada más punk rock que el waterpolo. Me agarra el brazo y mira el reloj. 1 minuto, me dice. Estás mejor con el pelo hacia atrás, le digo a toda prisa. ¿De verdad? Sí, si no pareces un cachorrillo. Tú estás mejor cuando te pones derecho, me dice. Tiempo, le digo. Muy bien, es una lástima que no lo hagamos más seguido. ¿Qué parte? Le pregunto sonriendo. Se levanta. Debería volver a casa. El fin de semana tengo que llegar a las 12. Sí, le digo, y saco el teléfono. Llamaré a Tiny para decirle que nos vamos. Voy a tomar un taxi. Solo llamo... Pero ya está al borde de la acera, con las puntas de los zapatos sobresaliendo del andén y la mano levantada. Un taxi para. Me abraza rápidamente, un abrazo de punta de dedos y omóplatos, y se va sin decir una palabra más. Nunca había estado solo en la ciudad tan tarde, y está desierta. Llamo a Tiny. No contesta. Salta a la contestadora. Esta es la contestadora de Tiny Cooper. Escritor, productor y protagonista del nuevo musical Tiny Dancer, la historia de Tiny Cooper. Lo siento, pero parece que ahora mismo sucede algo más maravilloso que tu llamada. Cuando los niveles de lo maravilloso desciendan un poco, te llamaré. Tiny, la próxima vez que quieras enrollarme con una chica que tiene un novio secreto, ¿podrías al menos informarme que tiene un novio secreto? Y si no me llamas en 5 minutos, entenderé que has vuelto a Evanston por tu cuenta. Otra cosa. Eres un tonto. Eso es todo. En la avenida Michigan hay taxis y tráfico constante. Pero en cuanto llego a Huron, una calle lateral, todo está tranquilo. Paso por una iglesia. Y subo la calle State hacia el French's. Desde 3 manzanas de distancia, veo que Tiny y Will no están. Pero de todas formas voy hacia la tienda. Miro la calle por ambos lados, pero no veo a nadie. Y además, Tiny nunca se calla. Así que si estuviera cerca, lo oiría. Rebusco entre los restos de mis bolsillos. Encuentro mis llaves y las saco. Las llaves están envueltas en la nota que me escribió Jane. La nota sobre el Houdini de los casilleros.
Vuelvo a recorrer la calle en dirección al auto, cuando veo una bolsa de plástico negra en la acera, aleteando al viento. Mano a mano. La dejo pensando que seguramente mañana alguien se alegrará de encontrarla. Por primera vez en mucho tiempo, conduzco sin música. No estoy contento. No estoy contento con Jane y el señor Randall, waterpolista con cara de idiota cuarto. No estoy contento con que Tiny se haya largado sin tomarse la molestia de llamarme. No estoy contento con mi insuficientemente falsa licencia falsa. Pero, en la oscuridad de la Lakeshore, con el auto absorbiendo todo el sonido, hay algo en el entumecimiento de mis labios después de haber besado a Jane que quiero conservar. Algo que parece puro, que parece la única verdad. Llego a casa 4 minutos antes del toque de queda y mis papás están en el sofá. Mi mamá con los pies encima de las rodillas de mi papá. Mi papá quita el sonido de la tele. ¿Qué tal te ha ido? Me pregunta. Muy bien, le contesto. ¿Han tocado Anus Mirabilis? Me pregunta mi madre, porque me gustaba tanto que se la había puesto. Supongo que me lo pregunta en parte por parecer a la moda y en parte para asegurarse de que he ido al concierto. Seguramente luego buscará las canciones que han tocado. No he ido al concierto, claro, pero sé que han tocado esa canción. Sí, le digo. Sí, ha estado bien. Los miro un segundo y añado, bueno, me voy a la cama. ¿Por qué no te quedas un rato a ver la tele con nosotros? Me pregunta mi padre. Estoy cansado, le contesto con tono inexpresivo, y me giro para irme. Pero no me voy a la cama. Me meto en mi habitación, enciendo la computadora y empiezo a leer sobre E.E. Cummings. A la mañana siguiente voy temprano al colegio con mi madre. En el pasillo paso por delante de un cartel de Tiny Dancer tras otro. Audiciones hoy, después de clase. En el teatro. Prepárate para cantar. Prepárate para bailar. Prepárate para ser fantástico. Porque si no has visto el cartel anterior, las audiciones son hoy. Canta, baila y celebra la tolerancia en el musical más importante de nuestra época. Corro por los pasillos. Subo hasta el casillero de Jane y con cuidado deslizo por una ranura la nota que le escribí anoche. Para el Houdini de los casilleros. De Will Grayson. Re. ¿Un experto en el ámbito de los buenos novios? Querida Jane, solo para que lo sepas, E.E. Cummings engañó a sus 2 mujeres con prostitutas. Tuyo, Will Grayson.
Capítulo 10. Tiny Cooper. Tiny Cooper. Tiny Cooper. Repito mentalmente una y otra vez su nombre. Tiny Cooper. Tiny Cooper. Es un nombre ridículo, y repetirlo es ridículo. Pero aunque lo intentara, no podría parar. Tiny Cooper. Si lo digo bastantes veces, quizá me parezca bien que Isaac no exista. Empieza esa noche, frente al Frenchies. Todavía estoy en shock. No sé si es estrés postraumático o trauma postestrés. Sea lo que sea, buena parte de mi vida acaba de borrarse. Y no tengo ganas de rellenar el vacío. Dejarlo vacío, me digo. Dejarme morir. Pero Tiny no va a dejarme. Está jugando al juego de lo mío era peor, que nunca funciona. Porque, o bien dicen algo que para nada es peor, no era rubio natural, o bien dicen algo que es tan peor, que sientes que anulan totalmente tus sentimientos. Bueno, una vez un chico me dejó plantado en una cita, y resultó que se lo había comido un león. Lo último que dijo fue mi nombre. Aún así, intenta ayudar. Y supongo que yo debería aceptar ayuda cuando la necesito. Por su parte, el otro Will Grayson también intenta ayudar. Hay una chica merodeando, y no tengo la menor duda de que es la tristemente célebre Jane. En un principio, el intento de ayudar del otro Will Grayson es todavía más lamentable que el de Tiny. Otro Will Grayson. Sé que es una cagada, pero de alguna manera está bien. Es casi tan edificante como una película de Hitler enrollándose con su novia y pasándolo bien. Entra en conflicto con lo que llamo la regla de la mierda de pájaro. Vaya, eso que dicen de que da buena suerte que te cague un pájaro. Y se lo creen. Me dan ganas de agarrarlos y decirles, oye, ¿no te das cuenta de que inventaron esa superstición porque a nadie se le ocurrió nada mejor que decirle a una persona a la que le acaban de cagar encima? Y la gente no deja de decir estas cosas. Y no solo con algo tan pasajero como una mierda de pájaro. ¿Has perdido el trabajo? ¡Qué gran oportunidad! ¿Has fracasado en la vida? Ahora las cosas solo pueden ir mejor. ¿Te ha dejado plantado un novio que nunca existió? Sé que es una cagada, pero de alguna manera, está bien. Estoy a punto de quitarle al otro Will Grayson su derecho a ser Will Grayson. Pero sigue hablando. Otro Will Grayson. Quiero decir que el amor y la verdad van unidos. Uno hace posible al otro, ¿sabes? No sé lo que me choca más. Si el hecho de que un extraño me escuche, o el hecho de que, en estricto sentido, tenga toda la razón. El otro Will Grayson se va y me deja con mi nuevo acompañante del tamaño de un refrigerador, que me mira con tanta sinceridad que quiero pegarle un guantazo. Yo, no tienes que quedarte, de verdad. Tiny, ¿qué? ¿Y dejarte aquí deprimiéndote? Yo, es mucho más que depresión. Es desesperación total. Tiny.
Ay.
Y me abraza. Imagínate que te abraza un sofá. Más o menos. Yo, ahogándome. Estoy ahogándome. Tiny, acariciándome el pelo. Ya está, ya está. Yo. Hombre, no estás ayudándome. Lo aparto. Parece dolido. Tiny. Acabas de llamarme hombre. Yo. Perdón, es que... Tiny, solo intento ayudar. Por eso debería haberme traído pastillas extra. Creo que ahora mismo los dos podríamos tomarnos una dosis doble. Yo, otra vez. Disculpa. Entonces me mira. Y es raro porque... Bueno, me mira de verdad. Hace que me sienta totalmente incómodo. Yo. ¿Qué? Tiny. ¿Quieres escuchar una canción de Tiny Dancer, la historia de Tiny Cooper? Yo. ¿Cómo? Tiny. Es un musical en el que estoy trabajando, basado en mi vida. Creo que ahora mismo una canción del musical te caería bien. Estamos en una esquina, delante de un sex shop. Pasa gente de Chicago. No hay gente menos musical que la de Chicago. Estoy destrozado. Me va a dar un infarto cerebral. Solo me faltaba la gorda cantando. Pero, ¿protesto? ¿Decido pasar el resto de mi vida bajo tierra, alimentándome de ratas? No, asiento sin decir una palabra, porque tiene tantas ganas de cantar su canción que me sentiría un tonto si le dijera que no. Baja la cabeza y empieza a tararear un poco para sí mismo. En cuanto encuentra el tono, cierra los ojos, abre los brazos y canta. Pensé que harías realidad mis sueños, pero no eras tú. No eras tú. Pensé que esta vez todo sería nuevo, pero no eras tú. No eras tú. Imaginé todo lo que haríamos, pero no eras tú. No eras tú. Y ahora siento que acabado mi corazón está. Pero no es verdad. No es verdad. Puede que sea grandulón y miedoso, pero mi fe en el amor es un gigante. Aunque me he caído, yo también fallo. No voy a bajarme de mi fiel caballo. Es verdad, no eras tú. Pero en la vida hay más cosas que tú. Pensaba que eras un chico sensato, pero eres un creído, un egoísta y un ingrato. Puedes haberme golpeado, hasta dejarme amoratado. Pero la experiencia me ha hecho madurar. Es verdad, jódete. Hay chicos mejores con los que salir. ¿No serás tú, comprendes-vous? Nunca serás tú. Tiny no solo canta estas palabras. Las canta a todo pulmón, como un desfile saliéndole de la boca. No tengo dudas de que las palabras cruzan el lago Michigan y Canadá hasta el Polo Norte. Los campesinos de Saskatchewan lloran. Santa Claus le pregunta a su mujer, ¿qué diablos es eso? Me muero de vergüenza. Pero Tiny abre los ojos y me mira con tanta solicitud que no tengo ni idea de lo que hacer. Nadie me ha ofrecido algo así en años, aparte de Isaac. Pero Isaac no existe. De Tiny puede decirse cualquier cosa, pero está claro que existe. Me pregunta si quiero dar un paseo. Vuelvo a sentir sin decir una palabra. Tampoco tengo nada mejor que hacer. Yo. ¿Quién eres? Tiny. Tiny Cooper. Yo. No puedes llamarte Tiny. Tiny. No. Es irónico. Yo. ¿Ah? Tiny, chasqueando la lengua. No tienes que decirme, ah. No tengo problema al respecto. Soy de huesos grandes. Yo. Amigo, no solo de huesos. Tiny. Eso quiere decir que hay más de mí que amar. Yo. Pero exige mucho más esfuerzo. Tiny. Cariño. Lo merezco. Lo que es de locos es que tengo que admitir que tiene algo de atractivo. No lo entiendo. Es como cuando ves a un bebé realmente sexy. Espera. Eso ha sonado como la mierda. No es eso lo que quiero decir. Pero aunque es grande como una casa, y no hablo de la casa de un pobre, tiene la piel súper suave, los ojos muy verdes, y todo en él es proporcionado. Así que no siento la repulsión que cabría esperar que sintiera frente a alguien 3 veces más grande que yo. Quiero decirle que yo debería estar asesinando a gente por ahí, no dando una vuelta con él. Pero me quita el asesinato de la cabeza. Eso no quiere decir que no vuelva luego. Mientras caminamos hacia el Parque Millennium, Tiny me cuenta todo sobre Tiny Dancer, lo mucho que ha luchado para escribirlo, actuar, dirigir, producir, hacer la coreografía, diseñar el vestuario, las luces, la puesta en escena y conseguir financiamiento. Básicamente, está fuera de sí. Y como yo estoy haciendo todo lo posible por estar fuera de mí también, intento seguirlo. Como con Mora. Puta bruja imbécil, cerda Mussolini, Al-Qaeda, Darth Vader mediocre. No tengo que decir ni una palabra. Y es perfecto. Cuando llegamos al parque, Tiny va directo hacia el frijol. No me sorprende. El frijol es la estupidez de escultura que hicieron para el Parque Millennium, supongo que al cambiar el milenio, que originalmente tenía otro nombre. Pero todo el mundo empezó a llamarla el frijol, y se quedó con ese nombre. Es básicamente un frijol de metal reflectante en el que puedes pasar por debajo y verte distorsionado. Había venido con el colegio, pero nunca había venido con alguien tan enorme como Tiny. Al principio cuesta encontrarse uno mismo en el reflejo, pero esta vez sé que soy la ramita ondulada junto a la masa amorfa de humanidad. Tiny suelta una risita cuando se ve. Una risita realmente idiota. Odio cuando las chicas se ríen así, porque siempre es una risa falsa. Pero la de Tiny no es falsa en absoluto. Es como si la vida le hiciera cosquillas. Tiny hace la pose de bailarina, de jugador de béisbol, de echar a correr, y la del cartel de sonrisas y lágrimas debajo del frijol. y se dirige a una banca desde la que se ve la carretera Lakeshore. Creo que debe de estar todo sudado porque, admitámoslo, casi todos los gordos sudan con solo llevarse un pastelillo a la boca. Pero Tiny es demasiado increíble para sudar. Tiny. Bueno, cuéntale a Tiny tus problemas. No puedo contestar, porque lo dice de una manera que si cambiaras la palabra Tiny por la palabra mamá, la frase sonaría exactamente igual. Yo. ¿Puede Tiny hablar normal? Tiny, con su mejor voz de Anderson Cooper. Sí puede, pero cuando habla normal no es tan divertido. Yo. Parece súper gay. Tiny. ¿Ah? ¿Por algo en especial? Yo. Sí, pero... no sé. No me gustan los gays. Tiny. ¿Y te gustas a ti mismo? Mierda. Quiero ser del planeta de este chico. ¿Lo dice en serio? Lo miro y veo que sí. Lo dice en serio. Yo. ¿Por qué debería gustarme a mí mismo? No le gusto a nadie. Tiny. A mí sí. Yo. Tú no me conoces de nada. Tiny. Pero quiero conocerte. Es una idiotez porque de repente grito. Yo. ¡Cállate! ¡Cállate! Y parece tan dolido que tengo que decirle. Yo. No. Oye. No es por ti. ¿Bueno? Eres simpático. Yo no. No soy simpático. ¿De acuerdo? Para. ¿Por qué ahora no parece dolido? Parece triste. Triste por mí. Me ve. Maldición. Yo. Es una idiotez. Es como si supiera que, si me toca, seguramente perderé el control. Empezaré a pegarle, empezaré a llorar y no querré volver a verlo. Así que se limita a quedarse ahí mientras apoyo la cabeza en las manos, como si literalmente intentara que no saltara en pedazos. Y la cosa es que no necesita tocarme, porque si alguien como Tiny Cooper está a tu lado, te das cuenta. Lo único que tiene que hacer es quedarse ahí. Y sabes que ahí está. Yo. Mierda, 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 mierda. Ahora viene lo más retorcido. Una parte de mí cree que me lo merezco. Que quizá, si no hubiera sido tan idiota, Isaac habría sido real. Si no fuera tan lamentable, podría pasarme algo bueno. No es justo, porque yo no pedí que mi padre se fuera, ni pedí estar deprimido, ni pedí que no tuviéramos dinero, ni pedí querer coger con chicos, ni pedí ser idiota, ni pedí no tener amigos de verdad, ni pedí la mitad de la mierda que me sale por la boca. Lo único que quería era un puto respiro. Una maldita cosa buena. Y está claro que era pedir demasiado. Querer demasiado. No entiendo por qué este chico, que escribe musicales sobre sí mismo, está sentado a mi lado. ¿Tan patético soy? ¿Van a darle una medalla al mérito por recoger las piezas de un ser humano destrozado? Me suelto la cabeza. No me está ayudando. Cuando la levanto, miro a Tiny y vuelve a ser raro. No solo me mira, sigue viéndome. Tiene los ojos casi... Tiny, nunca beso en la primera cita. Lo miro sin entender nada y añade. Tiny, pero a veces hago excepciones. Así que mi shock de antes se convierte en otro tipo de shock. Y es un shock fuerte, porque en ese momento, aunque es enorme, y aunque no me conoce de nada, y aunque ocupa unas 3 veces más banca que yo, Tiny Cooper es sorprendente e indiscutiblemente atractivo. Sí, su piel es suave, su sonrisa es amable, y sobre todo sus ojos. En sus ojos hay una esperanza loca, un deseo loco y un atolondramiento ridículo. Y aunque creo que es una idiotez, y aunque nunca voy a sentir lo que él siente, como mínimo no me molesta la idea de besarlo y ver qué pasa. Empieza a ruborizarse por lo que ha dicho. Y de hecho es demasiado tímido para inclinarse hacia mí. Así que me descubro a mí mismo alzándome para besarlo. Y dejo los ojos abiertos, porque quiero ver cómo se sorprende y ver su felicidad, ya que no hay manera de verme o sentirme a mí mismo. No es como besar un sofá. Es como besar a un chico. A un chico. Por fin. Cierra los ojos. Cuando acabamos, sonríe. Tiny. ¿No pensaba que la noche acabaría así?
Yo. Dímelo a mí.
Quiero escapar. No con él. No quiero volver al colegio ni a la vida. Si mi madre no estuviera esperándome, seguramente lo haría. Quiero escapar porque lo he perdido todo. Estoy seguro de que si se lo dijera Tiny Cooper, puntualizaría que he perdido tanto lo bueno como lo malo. Me diría que mañana volverá a salir el sol o cualquier estupidez por el estilo. Pero no le creería. No creo esas cosas. Tiny, oye, ni siquiera sé cómo te llamas.
Yo, Will Grayson.
Al oírlo, Tiny salta de la banca y casi me tira al suelo. Tiny.
No.
Yo.
Sí.
Tiny.
Es genial.
Empieza a reírse y a gritar. Tiny.
He besado a Will Grayson. He besado a Will Grayson.
Cuando se da cuenta de que está asustándome más que los tiburones, vuelve a sentarse. Tiny.
Me alegro de que hayas sido tú.
Pienso en el otro Will Grayson. Me pregunto cómo le irá con Jane.
Yo.
No soy material para la revista Seventeen, ¿ok? Los ojos de Tiny se iluminan.
Tiny.
¿Te lo ha contado?
Yo.
¿Sí?
Tiny. Fue un robo total. Me encabroné y escribí al director. Pero no publicaron la carta.
Siento una punzada de envidia por el hecho de que el otro Will Grayson tenga un amigo como Tiny. No me imagino a nadie escribiendo una carta al director por mí. Ni siquiera me imagino a nadie redactando mi necrológica. Pienso en todo lo que ha pasado, y en que cuando vuelva a casa, no tendré a nadie a quien contárselo. Miro a Tiny y, para mi sorpresa, vuelvo a besarlo. Porque, ¿qué carajos? Eso. ¿Qué carajos? Seguimos un rato. A fuerza de besar a alguien fuerte, también yo me hago fuerte. Y mientras nos enrollamos me pregunta dónde vivo, qué ha pasado esta noche, qué quiero hacer en la vida y qué helado me gusta más. Le contesto lo que puedo. Básicamente dónde vivo y el helado que más me gusta. Y le digo que no tengo ni idea de lo demás. Aunque nadie nos mire, empiezo a sentir que sí. Así que paramos. Y no puedo evitar pensar en Isaac, en que, aunque lo que está pasando con Tiny tiene su interés, en definitiva un tornado ha engullido toda mi vida. Tiny es lo único que ha quedado en pie. Siento que estoy en deuda con él y se lo digo.
Yo, me alegro de que existas.
Tiny,
me alegro de existir ahora mismo.
Yo, ni te imaginas lo que te equivocas conmigo.
Tiny.
Ni te imaginas lo que te equivocas contigo mismo.
Yo.
Para.
Tiny.
Solo si paras tú.
Yo.
Solo estoy avisándote. No sé qué tiene que ver la verdad con el amor, y viceversa. Ni siquiera pienso en términos de amor. Es muy, muy, muy pronto para eso. Creo que pienso en términos de verdad. Quiero que esto sea verdadero. Y aunque me quejo a Tiny, y me quejo a mí mismo, la verdad está cada vez más clara. Es el momento de que pensemos en cómo demonios va a funcionar.